XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nuestro Sol, como cualquier otra estrella de la galaxia, se formó de una gran nube de gas y polvo hace unos 5.000 millones de años. Podemos observar a nuestro alrededor cientos de nebulosas parecidas a la que le dio origen al Sol. Estas nubes, compuestas principalmente de los gases hidrógeno y helio, viajan alrededor de la galaxia y son afectadas por choques con otras nebulosas y explosiones de supernovas. Estos impactos hacen que regiones de la nebulosa se compriman. Esta compresión puede ser tan intensa que la materia se acumula en un volumen tan pequeño que las fuerzas de atracción gravitacional superan la presión del gas y la nebulosa se comprime bajo su propio peso. Este fenómeno continúa hasta que la presión y temperaturas en el centro de esta protoestrella son lo suficientemente altas y reacciones nucleares comienzan. La energía ahora producida por la estrella dispersa la nube de gas que aún la rodea y eventualmente estabiliza la estrella. Algunas veces, como en nuestro Sol, un disco de materia densa permanece y eventualmente se condensa en planetas para formar un sistema solar. Muy buenas noches, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 624 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 29 de septiembre del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de la formación de los sistemas planetarios. En general, ¿cómo se forman y qué características obtienen los sistemas planetarios una vez que se han formado? Y pues haremos algunos ejemplos, como por ejemplo los recientemente descubiertos por la sonda espacial Kepler, el telescopio Kepler, y pues obviamente nuestro propio sistema solar. ¿Y qué otras posibilidades habrá de diferentes arquitecturas de sistemas planetarios? Eso es lo que vamos a platicar más o menos durante el programa. Les recuerdo que este programa es... este es en vivo, no es un programa grabado. No, ni para qué. Bueno, les recuerdo que el teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey, si quieren dejarnos un recadito. También les recuerdo que se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también se pueden comunicar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar un recado ahí también. En esa misma página del muro de Facebook de Obsesión por el Cielo encuentran una liga a el podcast del programa. También se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo por iTunes o cualquier otro sistema para escuchar podcasts. Entonces vayan a Podbean. Hay varias maneras ahí de que ustedes se puedan suscribir, o vayan a iTunes. Y así están al tanto todas las semanas de lo que estamos haciendo aquí en Obsesión por el Cielo. O nos pueden sintonizar también en vivo aquí en Radio UDEM a través de internet o en la ciudad de Monterrey en el 90.5 del FM. Pues bien, tema otra vez, la formación del sistema planetario. Pero antes de empezar vamos a tener como siempre nuestras secciones informativas y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En una conferencia de prensa, la NASA ha anunciado haber descubierto indicios de agua corriendo sobre la superficie de Marte en la época actual. Liu Yuhua y su grupo ha publicado un artículo al respecto en Geociencias de la Naturaleza. En imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, el grupo observó cambios a lo largo del tiempo en las marcas de erosión que ha dejado el agua en ciertos lugares. Se cree que esta agua ha logrado fluir como líquido gracias a los cambios por las sales disueltas. El origen del agua no está claro, sin embargo, pero es posible que sea absorbida directamente de la atmósfera. Con datos obtenidos por la nave Rosetta, Matteo Massironi, de la Universidad de Padova, y otros, concluyen que la extraña forma del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko tuvo su origen en una colisión a poca velocidad de dos objetos separados. Esto se sospechaba por la forma caprichosa del cometa, pero los investigadores han logrado detectar estructuras y diferencias gravitacionales que lo confirman. Gabriel Ponti, del Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, y su grupo creen que puede haber caído materia recientemente en el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Recientemente, un objeto denominado G2 pasó cerca del agujero negro y al parecer no perdió materia en el pasaje. Pero Ponti y su grupo han detectado un aumento misterioso en las emisiones periódicas de rayos X del agujero negro galáctico. No está claro si este aumento en frecuencia se debe al paso reciente de G2 o si hay otra causa. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 29 de septiembre al martes 6 de octubre del año 2015? Estamos aquí, como siempre, en el horario de verano del centro de México. Todavía no hemos cambiado, así es que estamos 5 horas menos que la hora universal. Entonces, hora universal menos 5 horas es el horario que manejamos en esta sección. Pues hoy martes 29 en la tarde la luna está 90% iluminada y está descendiendo la fase y se levanta del horizonte este hasta como las 9 de la noche. Recordarán que el lunes, bueno, el domingo en la noche tuvimos un eclipse de luna total muy bonito, muy vistoso. Estuvimos afortunados aquí en Monterrey de tener cielos despejados y tuvimos observación aquí desde la universidad. Ahí puse una fotografía en la página de Facebook. Una fotografía que tomé con un iPhone nada más asomándose por el telescopio, por un ocular de 25 milímetros para que la vean. Muy bonito el eclipse, muy oscuro. Otros eclipses lunares que he visto no son tan oscuros y tan rojos como este. Entonces la atmósfera terrestre estuvo un poco opaca esta vez para el eclipse de luna. Espero que todos los hayan visto también. Mañana miércoles 30 a las 10 de la mañana, Mercurio está en conjunción inferior con el Sol. Está junto con el Sol de este lado del sistema solar, así es de que no lo podemos ver en la noche. Está en conjunción con el Sol. El viernes 2, a eso de las 8 de la mañana, la luna oculta la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro en las Híades. Pero esto es nada más visible en Japón, América del Norte, en lugares así. No aquí en América Latina, desafortunadamente. Domingo 4, a las 4:06, tenemos el cuarto menguante. La luna sigue decreciendo su fase.
y el próximo martes la luna ya va a estar nada más un 25-30% iluminado, sigue decreciendo la fase y no sale del horizonte hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces ya vamos dejando la luna llena esta vez. Los planetas, el sol se oculta a las 7:25, está ya oscuro a las 8:40 de la noche. El único planeta que podemos ver en el atardecer brevemente es Saturno, en la constelación de Escorpión, muy abajo en el suroeste cuando se oculta el sol, y ya, pero ya para las 10:15 de la noche ya se nos fue Saturno. Venus, Marte y Júpiter, sin embargo, se pueden ver en la madrugada. Están todos en la constelación de Leo, ahí muy amontonaditos. Venus sale a las 4:20, Marte para las 5 y Júpiter a las 5:30. Venus es el más brillante y pues ahora se considera como la estrella de la mañana. Estos tres planetas van a una conjunción para el 23 de octubre, estén pendientes, todos estos planetas van a estar en la mañana separándose un poquito del Sol y se van a agrupar en unas 3 semanas aproximadamente. Pero bueno, por lo menos pueden ver cómo ahorita están muy, muy, muy separados y vale la pena hacer el ejercicio de rastrearlos en la madrugada, aquellos que se despierten, yo no me despierto a esa hora, para que pues vean cómo cambian de posición si los observa uno a la misma hora todos los días. Empieza a amanecer a las 6:20 y para las 7:35 ya amaneció, recordando que estamos muy cerca del equinoccio de otoño. Charlas astronómicas esta semana, pues hay varias. Mañana miércoles 30 de 7:30 a 10:30 de la noche, la Sociedad Astronómica de Saltillo se junta en el Museo del Desierto en Saltillo para una plática por la física Ana Leiva. Se trata acerca de la mecánica celeste, cómo es que se mueven los objetos en el cielo, y habrá observación astronómica si está despejado. El viernes 2 a las 7 de la tarde hay dos reuniones del Instituto de Astronomía, uno en Ensenada y otro en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Si están en Ensenada, estas son las noches del Observatorio Astronómico Nacional, pueden escuchar a Manuel Álvarez hablar acerca de la historia del observatorio y también va a haber una observación después. Si están en la Ciudad de México, pueden ir a Ciudad Universitaria, al Auditorio París Pichmich del Instituto de Astronomía, donde el doctor Armando Arellano va a hablar acerca de la vida extraterrestre, ilusiones y antropocentrismo. Siempre me batallo para decir esa palabra, antropocentrismo. Entonces esas son las pláticas del Instituto de Astronomía. Ahí también va a haber observación astronómica si el cielo lo permite. Aquí en Monterrey, el sábado 3 de 5:30 a 7:30, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su observación regular en el Observatorio del Planetario Alfa, perdón, su plática regular. Y también están los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico, como siempre. El fin de semana pasado fui a escuchar la plática de planetas extrasolares, muy interesante. Vale la pena aquí en Monterrey. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Nos vamos a un rápido corte y regresamos ya con el tema de la semana, que es la formación de los sistemas planetarios. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los científicos calculan que el sistema solar se formó hace unos 4.650 millones de años. Según la teoría más aceptada, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de gravedad y comenzó a girar a gran velocidad. Esto probablemente debido a la explosión de una supernova cercana. La mayor parte de la materia se acumuló en el centro y formó una estrella, nuestro Sol. Al mismo tiempo, mucho gas y polvo permaneció orbitando la estrella en un plano a 90 grados del eje de rotación del Sol. A este gran disco de materia le llamamos un disco protoplanetario. En el disco se comenzó a acumular la materia en remolinos, que al crecer recogían más materiales en cada vuelta y aumentaban su gravedad. También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en pedazos. Pero los encuentros constructivos, aquellos que formaban acumulaciones de materia de mayores dimensiones, predominaron. En solamente 100 millones de años, el sistema solar adquirió un aspecto semejante al actual, con varios objetos masivos, llamados protoplanetas, orbitando alrededor del Sol, lo suficientemente espaciados entre sí como para no estorbarse, y terminando de acumular el material remanente del disco.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, formación de un sistema planetario, o bueno, de varios sistemas planetarios. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar al 81-83-36-4203 o nuestra página de Facebook. Así lo dejamos sencillito. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Pues bien, no estamos muy seguros si Edgar Armada pueda venir con nosotros o no. Dijo que salió un improviso de último minuto. Pero pues bueno, aquí estamos como sea para presentarles el programa. Trataré que no sea un monólogo muy aburrido. Y en controles tenemos como siempre a Sergio Becerra, que... aquí está esta semana. La semana pasada no vino, sí es cierto. Ok, pues bueno, ¿cómo se forman los sistemas planetarios? Esto es un proceso muy común en la astronomía, que se puede ver a pues, por lo menos dos escalas diferentes y a lo mejor tres o cuatro, ¿sí? Porque es similar a la formación de galaxias, nada más que a menor escala, y es a mayor escala que la formación de anillos o lunas alrededor de un planeta. Entonces, en las primeras dos cápsulas dimos, digamos, la versión bien cortita de cómo se forman los sistemas planetarios. Y en ambos casos empezamos en una galaxia, con una galaxia espiral como la nuestra, como la Vía Láctea. En alguna parte de los brazos ahí existen unas grandes nebulosas de gas y de polvo. Estas nebulosas de gas y polvo interaccionan entre sí, chocan, por ejemplo, o son perturbadas, digamos, por los movimientos de la propia galaxia o también por explosiones de estrellas que llamamos supernovas. Estas crean unas, pues, como ondas de presión que son así como bulldozers que van empujando la materia y apretándola. Entonces, estas nebulosas de gas y de polvo, principalmente gas, hidrógeno y helio, polvito sería pues todo lo demás que consideramos en la tabla periódica, se empiezan a comprimir por, pues digamos, si de dos o tres lados hay explosiones de supernovas, puedes hacer que la nebulosa se empiece a compactar. Y llega un momento en que la gravedad producida por la masa es mayor que la fuerza, digamos, de presión que ejerce el gas hacia afuera. Y la nebulosa se empieza a comprimir. Entonces tienes la nube de gas que la comprimes al punto en que la fuerza de gravedad es mayor de la fuerza de presión de gas. La fuerza de presión de gas es la fuerza que hace que el gas se expanda a tratar de ocupar todo el volumen posible, mientras que la gravedad es una fuerza hacia adentro que es atractiva y que nada más la tenemos en presencia de masa. Entonces, si comprimimos mucho la masa, podemos hacer que su fuerza de gravedad haga que se colapse la nebulosa. Y ahí empezamos un sistema de formación de estrellas. No se forman de forma aislada, se forman en grupos, en grandes grupos que llamaremos nosotros cúmulos de estrellas, por ejemplo. Entonces, o cúmulos abiertos también se les llama. Entonces, estas nebulosas, estas regiones de formación de estrellas, como la nebulosa de Orión, por ejemplo, es un caso ideal, se forman estrellas, las estrellas que primero se forman son las más masivas, y estas hacen que se revuelva más el gas y puede incitar mayor producción de estrellas. Y empezamos ya a verlas, estas estrellas, no en luz visible, sino en luz infrarroja. Porque hay que recordar que están estas estrellas formándose en una gran nube de polvo y de gas, que muchas veces no podemos ver hacia adentro nada en luz visible, pero la luz infrarroja sí alcanza a penetrar las capas de polvo, las capas de gas, y sale al espacio y la podemos observar. Entonces, con telescopios infrarrojos podemos hacer estas observaciones de protoestrellas en formación. En luz visible a veces se ven como pequeños disquitos o pequeñas bolitas de color oscuro, que si sobreponemos una imagen infrarroja vemos que pues, sí tiene un puntito calientito adentro. En la nebulosa de Orión los llaman los propílidos, así se les llaman estos discos de formación de estrellas, y los vemos en casi todas las nebulosas que tienen, digamos, que se están colapsando para formar estrellas en los brazos de la galaxia. ¿Qué pasa cuando se colapsa este gas? Pues hay que recordar que el gas en sí, inicialmente, hagan de ustedes que dos nebulosas chocan entre sí, pero no así directamente, sino medio tangencialmente, y donde están chocando, ahí es donde estás formando estrellas, pero a la vez estás haciendo que las nebulosas empiecen a rotar sobre su propio eje, dos golpes así medio tangenciales. ¿Qué pasa cuando un objeto de una masa extendida que está rotando lentamente empieza a comprimirse? Pues la velocidad de rotación aumenta. Esto es análogo a el ejemplo más clásico de conservación de momento angular. Son los patinadores en hielo que empiezan a hacer piruetas, pero cuando juntan los brazos que tenían extendidos inicialmente, los juntan y los ponen pegados a su cuerpo, pegados al eje de rotación, pues la masa ya no está esparcida, sino que está muy pegadita a su eje de rotación, y la velocidad de rotación aumenta bastante. Es muy notorio, así es como se aceleran y desaceleran su rotación. ¿Qué necesitan hacer para desacelerar? Pues otra vez, abren los brazos y están distribuyendo la masa de su cuerpo a distancias mayores del centro de rotación, del eje de rotación. Entonces, aquí nada más, digamos, es el primer ejemplo. Está la nebulosa rotando lentamente y al comprimirse empieza a rotar más rápido. Y esto crea un efecto muy interesante porque a la hora de rotar más y más rápido, por el digamos que en el ecuador de la nube, si la nube tuviera un eje de rotación, pues a 90 grados tendríamos el ecuador, pues se crea una fuerza hacia afuera, una fuerza centrífuga, que no deja que la materia caiga fácilmente a la estrella. Y esa fuerza nada más funciona en el ecuador. No funciona, funciona en menor grado mayores a otras latitudes, pero eventualmente todo se colapsa al ecuador y ahí es donde se mantiene un disco de materia que está rotando alrededor de la protoestrella que se está formando. Ahí tenemos ya los primeros indicios de la formación de un sistema planetario. Esa es la forma clásica de hacer un sistema planetario que cumple con todos los requisitos, por ejemplo, que vemos en nuestro propio sistema planetario. Requisito número uno, que esté todo en un plano, una marquita, una palomita, todo está más o menos en un plano. Todos los planetas van moviéndose alrededor del Sol en la misma dirección, otra palomita. Todos los planetas están rotando sobre su eje en la misma dirección que se están trasladando alrededor del Sol, otra palomita, excepto por Urano y por Venus, pero pues son excepciones porque recibieron golpes muy fuertes. Pero bueno, en lo general sí se cumple, entonces otra marquita. Los planetas que están cerca del Sol tienden a ser calientes y pequeños, pues también es otra marquita. ¿Por qué son calientes y pequeños? Porque pues, hay que recordar que cerca del Sol está haciendo mucho calor y el gas adquiere temperatura alta y con una gravedad relativamente leve de los planetas terrestres, pues mucho del gas no se queda en el sistema solar interior, sino que se pierde hacia afuera. mientras que en partes más lejanas de la nebulosa que se está formando, pues el gas es ya más frío, se condensa y se puede acumular en planetas de pues gran masa. Entonces tendremos, ahorita regresamos a ese punto, pero básicamente vamos a tener digamos que una segregación de planetas a la hora de formación. Los que están cerca del Sol se van a formar de material que puede ser sólido a altas temperaturas, como rocas, piedras, pues todo el polvito del sistema solar, mientras que los planetas alejados se forman principalmente de gas. Y bueno, si nos vamos más lejos, pues se nos acaba la nebulosa y ya los planetas más lejanos pues van a tener menos masa. Entonces ahí tenemos Urano y Neptuno, esos son los casos de esos planetas, de que pues ahí ya se estaba acabando la nebulosa. No había masa para hacer un planeta de dimensiones como las de Júpiter o como las de Saturno. Entonces, ¿dónde íbamos? Ah, sí, estábamos con las marquitas. Entonces, se colapsa la nebulosa y forma un disco de materia, que ahí es donde se van a formar los planetas. Eso es lo que nos interesa en este programa. ¿Qué es lo que sucede en el disco protoplanetario? Porque ya sabemos qué sucede en el centro. El 99.9% de la masa se va a ir a formar una estrella en el centro. La llamamos inicialmente una protoestrella, pero pues eventualmente empieza sus reacciones nucleares, produce su fusionando hidrógeno en helio en el núcleo, lo inicia intermitentemente, no es algo que nada más le prendas el switch y ya arranca en la fusión, así como un motor bien afinado, es más bien como un motor mal afinado en el invierno, que pues necesita varios intentos para que arranque bien el motor y ya se caliente. Entonces algo así sucede con las estrellas, inician sus reacciones nucleares y empiezan a producir su propia energía, y esta propia energía empuja el gas y el polvito que quedaba remanente en el sistema solar, que no ha sido capturado por alguno de estos protoplanetas, lo empieza a arrojar y empieza a abrir empieza a salir de su nube, de su cascarón, si lo quieren llamar de esa manera, de su nido, empieza ya a liberarse por su propia energía. Entonces ya podemos decir que la estrella empieza y empieza su existencia. Ya hemos tenido programas acerca de la evolución de las estrellas y pues bueno, esta es la primera parte. Pero ¿qué pasa en el disco? Ahí está lo interesante. Bien, ahora bien, algo interesante, decía que cuando se forman las estrellas, los sistemas planetarios, las estrellas no se forman de forma aislada, sino que se forman en lo que llamamos cúmulos abiertos de estrellas. Cientos o miles de estrellas se forman al mismo tiempo. Ejemplos de estos cúmulos son las Pléyades, por ejemplo, en Tauro. Las Cíades es otro cúmulo abierto muy esparcido ya. Y hay muchos otros cúmulos abiertos que podemos ver en el catálogo Messier. Son, cunas de las estrellas que se nacen y eventualmente se esparcen por la galaxia conforme el cúmulo abierto va dando vueltas por la galaxia. Pero bueno, también es interesante saber que no todas las estrellas que se forman tan bonito y tan limpiamente como nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar pues tiene el Sol en el centro y tiene una distribución muy, elegante de planetas. Muchos otros sistemas solares no forman sistemas planetarios, o los sistemas que se forman son de estrellas múltiples. ¿Qué son estrellas múltiples? Pues es más de una estrella, dos o más estrellas orbitándose mutuamente. Y esto sucede muy seguido. Se estima, por ejemplo, que para estrellas como el Sol, de la masa del Sol, un 45% son múltiples, digamos la mitad. Entonces la mitad de las estrellas como el Sol tienen una compañera, y se han de imaginar cómo esa compañera debe afectar los discos de materia que se están formando en planetas. Entonces ahí hay un pequeño problemita con eso. El problema se reduce con estrellas de mayor masa, de menor masa. Las enanas rojas, por ejemplo, se piensa que nada más una cuarta parte formen sistemas múltiples, el resto son sistemas aislados, 75%. Y el problema se hace más grave para estrellas de mucha masa, estrellas muy más masivas que el Sol, más luminosas que el Sol. Se piensa que hasta el 80% puede ser múltiple. Entonces, pues eso pues provoca, que la formación de un sistema planetario no sea de algo tan limpio como en el nuestro. Y de estos sistemas múltiples, ya sean enanas rojas o estrellas calientes, masivas, el 75% son dos estrellas nada más, es una binaria que se orbita mutuamente, y el 25% son múltiples, que serían, por ejemplo, dos pares de estrellas. Un par se orbita, el otro par se orbita mutuamente, y los dos pares también se orbitan uno al otro. Esa sería, por ejemplo, una forma. O puedes tener dos estrellas muy cerquitas orbitándose y una estrella más lejana orbitando a las dos estrellas que se orbitan de forma cerquita. Hay muchas combinaciones de lo que sucede. Pero bueno, de estas eso es una complicación. Una complicación bastante, bastante grande. Pero, ¿qué tipo de estrellas son las que favorecen más la formación de sistemas planetarios? Pues sabemos que las estrellas más masivas, las tipo espectral O o B, a lo mejor las A, 10.000 grados para arriba, por ejemplo, de la Kelvin, de la superficie, son estrellas muy masivas, muy calientes, que los modelos nos indican, y también las observaciones, que se forman muy rápido. No dan tiempo a que la materia se asiente en un disco protoplanetario, antes de que ya se encendió la estrella, encendió sus reactores nucleares y empieza a dispersar la nebulosa de donde nació. Entonces, relativamente se han encontrado pocas estrellas en sistemas muy, muy, muy masivos. Estrellas tipo A, en la secuencia espectral, estrellas de temperatura un poco más alta que el Sol, las F, por ejemplo. Estamos hablando menos de 10.000, que serán 7.000, 8.000 grados, 9.000 grados de la superficie, recordando que el Sol son 6.000 grados en la superficie, nada más para comparación. Pues sí hay planetas, pero estudios estadísticos se han realizado, por ejemplo, con la nave espacial Kepler, y obviamente la mayor cantidad de planetas se encuentran en las estrellas parecidas al Sol, tipo espectral F, G y K. El Sol es una estrella tipo G. Entonces son estrellas ligeramente más calientes y ligeramente más frías. Y lo que es lo mismo, ligeramente más masivas, ligeramente menos masivas las K. Pero al parecer esa es, digamos, que la zona de masa, de formación de una estrella que se forme con una masa de estas, de este tipo, es la zona ideal para formar sistemas planetarios. Y así nos vamos a estrellas enanas rojas, como las que hablábamos, aunque muy pocas, nada más el 25% son múltiples, casi todas las demás son estrellas sencillas, pues estas estrellas tienen poca masa. Y si tienen poca masa, pues también van a tener un disco de materia protoplanetaria de poca masa. Entonces, no vas a formar planetas. Aunque tienes mucho tiempo para formar planetas, ya cuando te vas a estrellas más frías, mucho más frías que el Sol, de mucha menos masa, pues la probabilidad de formar planetas otra vez se va para abajo. Entonces las muy calientes, es como ricitos de oro, las muy calientes, pues nadie va a formar planetas alrededor de ellas, y las más frías, pues también están muy frías, no tienen materia, pues nadie va a formarse alrededor de ellas. Entonces ahí tenemos la zona de confort, que son las estrellas F, G y K, que son las que forman planetas principalmente. El problema es que la mitad de ellas, como veíamos, son binarias. Entonces ahí vamos a empezar a tener una geometría muy interesante y unos discos protoplanetarios muy complejos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos a hablar un poquito más acerca de nuestro sistema solar, cómo creemos que se formó y cómo podemos aplicar esas mismas reglas a otros sistemas planetarios.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los discos protoplanetarios son discos de acreción alrededor de estrellas jóvenes, fundamentales para comprender la formación de la estrella y de un posible sistema planetario. Estos discos son observables de forma directa como material nebuloso en determinadas longitudes de onda, o como un exceso de emisión infrarroja de la estrella central. Su tamaño suele ser de varias centenares de unidades astronómicas, pudiendo alcanzar radios de hasta 1000 unidades astronómicas. Los discos protoplanetarios más jóvenes están acompañados a menudo por chorros polares por los que se escapa parte del material que fluye hacia la estrella central. El material exterior frío de los discos se condensa en granos de hielo que pueden interaccionar entre sí agrandándose y formando cuerpos progresivamente mayores hasta adquirir suficiente masa para influir gravitacionalmente las órbitas de otros cuerpos cercanos. Estos reciben el nombre de planetesimales. En las regiones internas del sistema estelar, las temperaturas son lo bastante altas como para impedir la condensación de hielos, pero los mismos procesos actúan sobre materiales refractarios con temperaturas de evaporación mucho más elevadas. Las colisiones entre planetesimales pueden ser destructivas o producir cuerpos aún mayores hasta formar protoplanetas. Sin embargo, las colisiones destructivas producen grandes cantidades de polvo que rodea la estrella central en un disco secundario ausente de gas que puede persistir varios centenares de millones de años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, un servidor Pedro Valdés aquí en los estudios de Radio UDEM platicándoles acerca de la formación de los sistemas planetarios. Un saludo a Edgar Armada, que no creo que pueda alcanzar a venir, dijo que tenía algo un imprevisto. Lo saludamos hasta la Ciudad de México. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Obsesión por el Cielo. La primera parte del programa hablamos acerca de, la segunda parte del programa hablamos acerca de la formación de sistemas planetarios, pero nos enfocamos más en la formación de las estrellas y pues en la formación del disco. Entonces se forma un disco de materia, empieza una nebulosa de gas y de polvo que se contrae por su propia gravedad para amontonarse la mayor parte de esta masa en el centro para formar un protosol y un sol. Pero se forma un disco de materia alrededor, que está moviéndose alrededor. Este movimiento, esta rotación es lo que pues impide que se caiga por la gravedad. Es como la Luna orbitando la Tierra. Bueno, pues aquí tenemos ahora los planetas orbitando a su protoestrella. Hablamos un poquito acerca de los porcentajes, qué estrellas serían binarias o múltiples. Y después hablamos un poco de las temperaturas de las estrellas. ¿Cuáles estrellas favorecen más la formación de sistemas planetarios? Encontramos que las estrellas como el Sol, tipo espectral F, G y K, de temperaturas de 5.000, 6.000, 7.000, un poquito más, grados en Kelvin en la superficie, pues son las que es un término medio, un balance entre formación muy rápida como las estrellas masivas que no alcanzan a formarse los discos protoplanetarios y además el calor hace que se evaporen muy rápido, y estrellas poco masivas que pues no tienen suficiente masa para formar un disco que efectivamente forme un planeta masivo. Y pues bueno, entonces llegamos ya a se forman los sistemas de discos protoplanetarios, y en esos sistemas de discos protoplanetarios inicialmente hay mucho gas y mucho polvo que está orbitando, está rotando alrededor de la protoestrella, y de ahí se empiezan a formar acumulaciones más masivas que van a eventualmente formar los protoplanetas o los planetas. Y esto sucede por un proceso que se llama acreción. Acreción es cuando tienes objetos que chocan a una velocidad relativamente pequeña y en lugar de fragmentarse se unen, entonces a formar objetos con mayor masa. Escuchamos en la noticia, Edgar hablaba del cometa Churyumin-Gerasimenko, ese como se llame, que sí parece que son dos objetos que se juntaron, dos objetos que chocaron a baja velocidad y se pegaron. Bueno, entonces imagínense eso, pero que pase muchas, muchas y muchas, muchas veces. Entonces vas a empezar a formar fragmentos muy masivos, entre más masivos vas a tener mayor gravedad y entre mayor gravedad vas a atraer a tus vecinos. Y vas a hacerte más masivo, más grande. Entonces así empezamos y regresamos a la formación de nuestro sistema solar. En el sistema solar interior, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, no puedes tener planetas muy masivos. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho calor. La temperatura es alta, está cerca del Sol. El Sol evapora todos los gases que hay en el sistema solar interior. Además, si haces un círculo alrededor de la órbita de la Tierra, por ejemplo, pues tiene cierta circunferencia en kilómetros. Y entonces un planeta pues, puede barrer y recopilar cierta cantidad de materia. Si nos vamos al sistema solar exterior, entonces ahí las cosas son un poco diferentes. La circunferencia es mucho mayor, o sea, la extensión de la circunferencia son muchos más kilómetros. ¿Por qué? Porque el radio es mayor. Entonces, el planeta, pues, cuando está orbitando la estrella, la está orbitando a menor velocidad. ¿Qué quiere decir? Que los choques son menos violentos, hay mayor probabilidad de absorber algo. Y además el recorrido es mucho más largo, entonces absorbes más materia. Entonces llegas a una distancia que son unas 5 o 10 veces la distancia del Sol a la Tierra, donde tienes las circunstancias perfectas para tener planetas que se formen muy masivos. Y ahí tenemos a Júpiter y Saturno. Ese es el proceso de acreción, se forman en esas distancias. Ahí sería lo máximo. Está frío, los gases no se evaporan, además hay mucha materia y pues empiezas a formar núcleos muy grandes de materia. Si te vas más lejos, pues se te acaba la materia del disco. El disco no se extiende infinitamente, tiene que tener un límite y entonces van a empezar a decrecer los tamaños de los planetas. Y también los espaciamientos son proporcionales a la masa del planeta. Entre más masivo sea el planeta, pues va a dominar una órbita más ancha y no va a dejar que ningún otro objeto pequeño esté en esa órbita. Lo va a absorber o lo va a expulsar. Entonces, por eso Júpiter está muy aislado en el sistema solar. Saturno también, Urano y Neptuno también. Pero los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, pues están relativamente apretaditos. ¿Por qué? Porque tienen poquita masa, no tienen mucha influencia gravitacional sobre los vecinos. Y pues digamos que ese es un sistema formal, sistema solar, que se forma de forma ideal. Después del proceso de acreción, cuando la estrella ya se enciende y limpia todo el polvo y el gas que quedó, que no fue absorbido por un planeta, pues empieza otro proceso que ya es, lo llamamos de fragmentación. Ahora sí, los objetos están volando por el sistema solar a pues, un poquito más alta velocidad y empiezan a chocar entre sí y a romperse. Entonces, por ejemplo, tenemos el cinturón de asteroides, es una bola de fragmentos que chocan entre sí y se rompen, pero que nunca llegaron a formar un planeta. Eso fue por la acción de Júpiter, estaba demasiado cerca. Ese es tema para otro programa. Pero por ejemplo, cuando chocan los asteroides con objetos, pues se rompen, son absorbidos o son expulsados del sistema solar. La nube de Oort de los cometas se forma en este proceso de fragmentación. Júpiter y Saturno, los planetas empiezan a emigrar en el sistema solar, se empiezan a reacomodar y se mueven un poquito para afuera, un poquito para adentro. Digamos que están encontrando su órbita ideal sin que se estorben mutuamente, pero ese proceso no es muy limpio y puede pues, absorber o arrojar muchos objetos del sistema solar. De ahí se piensa que se formó la nube de Oort y también a lo mejor el cinturón de Kuiper. Hay algunos astrónomos que piensan que Neptuno se formó antes que Urano, pero que en ese proceso de reacomodo cambiaron de posición y después Neptuno se fue más lejos en el sistema solar y empujó todo el material que había quedado, todas las sobritas, y formó el cinturón de Kuiper. Entonces hay muchas teorías al respecto. Pero el punto final es que se forma un sistema planetario limpio, bonito, estético como el nuestro, con órbitas casi circulares, una que otra así elíptica, pero pues de objetos no muy masivos. Y pues es un sistema estable. Pero ¿qué tal otros sistemas extrasolares? ¿Qué hemos descubierto? Pues bueno, lo principal que hemos descubierto que nos pegó en la cabeza muy duro es que hay planetas como Júpiter que están en órbitas muy cercanas a sus estrellas, mucho más cerca que la órbita de Mercurio del Sol. Estos se llaman Júpiteres calientes, por falta de otro nombre interesante, pero son planetas gigantes gaseosos que están en órbitas muy cercanas a su estrella. Varios días, 4, 5, 6, 7 días tardan en darle la vuelta a su estrella, comparado con 88 de Mercurio. O sea, están bien cerquita. ¿Cómo se formaron esos planetas? No se pudieron haber formado donde están. De alguna manera hubo un proceso de migración, de que ese planeta de la órbita de Júpiter se vino y se detuvo su migración cerquita de su estrella. ¿Qué procesos producen esto? Hay otra vez muchas teorías que tienen que ver con órbitas elípticas, tienen que ver con fricción dinámica con el gas y el polvo que hay en la formación. Si el sistema solar se forma demasiado lento, a lo mejor los planetas hacen una espiral hacia adentro y cuando se limpia, porque se encendió el sol, ya el planeta gigante estaba cerquita de la estrella, por ejemplo. Esa es una teoría. Si el sistema solar se formó relativamente rápido, Júpiter no alcanzó a emigrar mucho antes de que se barriera todo el material de la nebulosa planetaria. Pero si en otro se tarda más, pues a lo mejor el planeta puede migrar más hacia adentro. Que a propósito, eso quiere decir que arrojaría todos los planetas que están hacia adentro, los absorbería, o los arrojaría al Sol, o los arrojaría fuera del sistema solar. Debe de haber muchos planetas vagabundos en la galaxia que ya no están orbitando estrellas. ¿Por qué? Porque este proceso los expulsó. Y terminamos con un sistema con relativamente pocos planetas, porque pues tienes el planeta principal que se movió hasta estar cerca de su estrella, y a lo mejor uno que otro planeta como Urano o Neptuno que estaba atrás, que a lo mejor lo siguió, a lo mejor no, a lo mejor se fue hacia afuera en esta dinámica. Y pues son sistemas solares muy, muy diferentes a los nuestros. A lo mejor hay otros sistemas solares donde las planetas gigantes pues tenían competencia entre sí y formaron órbitas muy elípticas, que eso también es perjudicial para los planetas terrestres en órbitas cercanas. Entonces Kepler ha encontrado varios de estos sistemas. También hay sistemas donde no todos los planetas están en un disco, bueno, se formaron en un plano, sino que hay algunos donde encontramos que el planeta está orbitando. Por ejemplo, si el Sol está rotando así, si vemos al Sol está rotando así de una manera que el eje de rotación está en el plano del cielo, entonces vemos que parte del Sol se aproxima hacia nosotros y parte se va hacia atrás. Bueno, entonces eso quiere decir que el eje de rotación está exactamente en el plano del cielo y que entonces la inclinación es tal que todos los planetas deberían estar en el plano y que pasen frente a su estrella. Bueno, encontramos planetas que no hacen eso, que pasan, digamos, de arriba hacia abajo, que tienen órbitas que no están alineadas con la rotación de la estrella. Estos planetas forzosamente tuvieron que haber emigrado a esa órbita por interacción con algún otro planeta o alguna otra estrella. Tenemos también planetas circumbinarios, donde tenemos dos estrellas que orbitan mutuamente muy cerquita, periodo de días. Imagínense dos soles casi tocándose, a lo mejor unos cuantos soles de distancia uno del otro, pero que se orbitan mutuamente, y lejos tienes un planeta que orbita a los dos. Eso es muy interesante. Antes pensábamos que eso no se podía. Ahora Kepler nos ha demostrado que estos planetas circumbinarios sí existen. Entonces, imagínense estar en uno de estos planetas observando hacia el Sol ocultarse en el atardecer. No es un Sol, son dos soles. Como la película de la Guerra de las Galaxias, el planeta Tatooine, de donde era Luke Skywalker, que se ocultan los dos soles de Tatooine. Bueno, parece que sí existen estos sistemas. En otro sistema, por ejemplo, Alpha Centauri, son dos estrellas que se orbitan mutuamente, no muy cerquita, alcanzamos a ver las estrellas separadas, pero hay una tercera estrella próxima a Centauri que los orbita de una manera muy, muy lejana. Bueno, si las dos estrellas cercanas no están tan cercanas, si el periodo entre ellas es años, puedes tener que cada una tenga unos planetitas que las orbiten individualmente. Entonces, eso también es muy interesante. Empezamos a descubrir sistemas también de ese tipo. Entonces, ¿y qué planetas hay? No nada más están los gigantes gaseosos y los planetas rocosos. También tenemos una gran cantidad de planetas como Urano y Neptuno, que ahora los estamos llamando ya planetas oceánicos. ¿Por qué? Porque sí están hechos de hidrógeno y helio, pero también tienen una gran cantidad de elementos volátiles. Volátiles quiere decir que se evaporan con facilidad en temperatura y presión ambiente, como por ejemplo el agua, o el metano, o el etano, o ese tipo de compuestos químicos relativamente sencillos, que si los aplastas en un planeta, pues tendrían forma líquida. Entonces estos planetas tienen una gran costra de hidrógeno y helio, pero también tienen abajo unos océanos de líquidos, y después llegamos a la parte interior, ¿verdad? Mientras que Júpiter, pues no, es gas hasta que llegamos casi hacia el centro, porque la temperatura es muy alta, no puedes tener un líquido, digamos, muy estable, entonces es más gas, propiedades más gas que de líquido. Entonces, ¿cómo clasificamos los planetas? Pues tenemos ahora clasificaciones como planetas jovianos, planetas terrestres y planetas como Neptuno, creo que es lo que lo llaman normalmente. Y los encontramos todos estos en sistemas extrasolares, en combinaciones muy raras. Encontramos también planetas, por ejemplo, como Júpiter, que al parecer ya perdieron todo su gas, que están tan cerquita de sus estrellas que lo único que queda es el núcleo sólido del planeta. Entonces, la formación de sistemas planetarios, digamos que el ejemplo de nuestro sistema solar es el más bonito, el más ordenado, el más estético, mientras que empezamos a encontrar muchos otros sistemas, muchas otras características, y tenemos que idear muchas otras teorías para tratar de explicarlos. Y pues bien, se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharme aquí en este monólogo. Ya me creía que andaba, voy a hacer una conferencia de esto, yo creo que ya me gustó el tema. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos aquí la próxima semana en vivo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.